Pues tenemos ya con nosotros aquí sentado Alberto Cruz. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Nuestro experto ahora en Venezuela, porque nosotros te conocimos por el mundo árabe, te hemos cambiado de tema y ahora eres nuestro experto en Venezuela.
No,
sobre
es que
Venezuela.
Alberto yo diría que es la persona, aparte de compañero querido, que más se parece a un hombre del Renacimiento. Es decir, da gusto porque cuando hablas de arte con Alberto y no habla, digamos, no se posa como una abejita en una flor, sino que entramos a saco. Hablas del mundo árabe y, por supuesto, pues es un auténtico experto, ¿no?, en lo que dice, además que no se corta. Sus investigaciones pues ahondan en la verdad. Y hablas de América del Sur, como a mí me gusta decir, América del Sur, más que Latinoamérica, o Hispanoamérica, o Iberoamérica, que siempre son connotaciones que no me parecen, de América del Sur, y por los años vividos allí, y por lo que sigue escribiendo, pues también. Y hoy le hemos traído precisamente...
Te falta una cosa que no has mencionado.
Pues
seguro, que hace también Alberto.
Me faltarán muchas.
Que hace poesía y además buena.
Buena poesía. Menos mal que los oyentes, guión oyentas, no ven, porque vamos, se han subido los colores, estoy rojo como un tomate.
Sí. No, es que es la verdad, Alberto. Bueno, Alberto, hemos celebrado el 1 de mayo, fiesta de los trabajadores. Yo quería empezar esta entrevista preguntándote, antes de que Gonzalo se nos ahogue aquí definitivamente, si es el mejor sitio, o uno de los mejores, Venezuela, para celebrar este año el 1 de mayo. A lo mejor allí tiene más sentido de la fiesta de los trabajadores.
Pues es un compromiso. Yo creo que si hay algún sitio donde tiene sentido el 1 de mayo, es en todo el mundo. Y dentro del mundo... países o situaciones de las que no hablamos por desconocimiento y o desinterés, como pueda ser, por ejemplo, Filipinas. La situación en Filipinas es... hay elecciones el día 14 de este mes, de mayo. Se están cargando a la oposición izquierdista, literalmente, cuando digo cargando, es decir, les están matando. La represión es brutal. Ahí hay una organización que se llama Bayan Muna, que es el pueblo primero, traducido en castellano, eso es tagalo. Digo Filipinas porque fue una colonia española. Y después de tantos años de colonia, el castellano prácticamente se ha perdido en favor del inglés. Pero el tagalo, que es su lengua madre, sigue muy viva. Y la oposición antiimperialista e izquierdista se mueve, se moviliza en tagalo y no en inglés, lo cual indica que llevan el antiimperialismo y la reivindicación nacional a donde tienen que llevarlo, a sus últimas consecuencias, a recuperar sus raíces. Pues el 1 de mayo en Filipinas fue grandioso. Fue una de las más grandes manifestaciones que ha visto Filipinas en los últimos años. Y después de Filipinas, Cuba. Y después de Cuba, en América del Sur, como dice Gonzalo, bien es verdad que Venezuela sería uno de los principales puntales en estos momentos de reivindicación obrera. Pero además el 1 de mayo ha sido... con un poquito de trampa en Venezuela, porque Chávez anunció el incremento del salario mínimo en un 20%. Entonces, claro, eso facilitaba la asistencia a las manifestaciones del 1 de mayo.
Y ahora que el Corte Inglés este dice que hay que celebrar el Día de la Madre o de las Madres, Venezuela es, que sepamos, el primer país del mundo donde se reconoce y valora el trabajo de las llamadas amas de casa.
Pues sí. Pero de ahí a que den el paso y que ese trabajo se le reconozca monetariamente, todavía falta mucho. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. El día que eso se haga, está muy bien que lo digas, porque el día que eso se haga, por ejemplo, los baremos que utiliza el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y estas instituciones multinacionales sobre el índice de desarrollo humano y la canasta básica y todas estas cosas cambiará radicalmente, ¿no? Porque, claro, el trabajo de las mujeres, ¿cómo se contabiliza? No se contabiliza de ninguna manera. Si se empieza a contabilizar, es que empieza a ser un sector productivo. Y eso repercute en los índices macroeconómicos.
La última vez que estuviste con nosotros, Alberto, hace bastantes meses, nos anunciaste el Partido Socialista Unido en Venezuela, el Partido Único. Y recuerdo que me dijiste, tú pones una cara muy extraña, pero esto es necesario. Ahora, como nosotros aquí en El Candelero siempre vamos anticipados, ahora empieza a aparecer, ¿no?, en los grandes medios de comunicación. ¿Sigues pensando que el Partido Unificado, el Partido Socialista Unido, es necesario para consolidar las reformas de un socialismo auténtico en Venezuela?
Voy más allá, es fundamental. Necesario es poco, es fundamental. Venezuela es un gigante con pies de barro. Está mal decirlo, pero yo creo que, como decía un pensador revolucionario que se parece a mí en lo físico, es decir, es calvo y estas cosas que...
Pero eso no lo digas, que nadie lo ve, Alberto.
Atendía el nombre de Lenin, decía que la verdad es revolucionaria. Y Venezuela es un gigante con pies de barro porque van muy deprisa porque no les queda más remedio que ir deprisa. Afortunadamente tiene una oposición oligárquica que cada vez está más desmembrada y más entontecida y embrutecida, pero las presiones externas son cada vez mayores a todos los niveles, no solo desde Estados Unidos, sino desde los gobiernos latinoamericanos, en general, incluyendo al de Lula. Pero carece de cuadros y carece de una militancia activa. Es más una militancia de aluvión al calor de todo este proceso que una militancia reflexiva. Hay grandes reinos de taifas que son los partidos políticos. Y cuando hablo de reinos de taifas lo digo literalmente. Es decir, mi cachito, mi gobernación, mi pueblo, mi estado. Y eso genera mucha corrupción, mucha burocracia y mucha ineficiencia. Y malestar. Malestar que aprovecha la oligarquía. Solo hay una forma de romper eso. Y es destruir ese orden viejo, porque estamos hablando de un orden viejo y un orden nuevo. Lo decía Bertolt Brecht, la crisis se produce cuando lo viejo no termina por morir y lo nuevo no termina por nacer. Pues esto es igual. Aquí el nacimiento está siendo un nacimiento, iba a decir siete meses, no, pero no, va a ser lo de los nueve meses, ¿no? Va a ser un nacimiento normal. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela es imprescindible y fundamental para romper ese viejo orden. Ahora sí se está rompiendo con la Cuarta República de la que habla en Venezuela y se está creando, se están sentando las bases para esa Quinta República nueva totalmente, alejada de los burócratas, alejada de los corruptos y de las viejas prácticas políticas que están muy arraigadas incluso en partidos tradicionales como el Partido Comunista de Venezuela, ¿no?
Hemos, para charlar contigo de Venezuela, hemos consultado algunas fuentes, además de los amigos y amigas que tenemos allí en Venezuela. Una de las fuentes que hemos consultado es un artículo que publicó en el diario La Jornada James Petras a finales de marzo, titulado América Latina, cuatro bloques de poder. A Venezuela y en concreto a la figura de Hugo Chávez, James Petras le llama la izquierda pragmática, porque dice que en Venezuela los bancos privados nacionales y extranjeros ganaron una tasa de más del 30% entre los años 2005 y el actual 2007, mientras que menos de 1% de las más enormes propiedades de tierra fue expropiado, menos del 1%, dice Petras, no sé si estás de acuerdo con esta apreciación y con estos datos, fue expropiado para otorgarle títulos a los campesinos desposeídos. Dice que Chávez se encuentra entre la izquierda revolucionaria, pero todavía no, esa frase de Bertolt Brecht, y le llama y le dice la izquierda pragmática. No sé si estás de acuerdo con esta titulación de Petras.
Sí, yo no sería tan radical en ese sentido. Yo hablo de izquierda incorrecta, comparado con... yo considero que en América Latina hay dos tipos de izquierda. La izquierda correcta, que sería la representada por Chile, Uruguay,
Brasil
y Brasil, y por este orden además Chile, Uruguay y Brasil, y la izquierda incorrecta, que estaría representada por Venezuela,
¿y Bolivia?
Bolivia, Argentina, cosa que nadie mete. Es decir, hablar de izquierda en peronismo, hablar del peronismo como una organización de izquierda es meterse en berenjenales bastante profundos. Pero la política que se está haciendo en Argentina en estos momentos y con el gobierno Kirchner es bastante parecida a la que se está llevando adelante en Bolivia o en Venezuela. Por ejemplo, en contra del Fondo Monetario Internacional, el aumento del salario mínimo, el renegociar la política de punto final de los presidentes anteriores, de Menem, de Argentina, etcétera, etcétera, el volver a poner a todos los represores en la cárcel. Y hay matices, evidentemente, pero eso molesta y mucho porque se está revisando el pasado, se está revisando un pasado que toda la oligarquía, toda Europa, todo Estados Unidos daba por enterrado. Bueno, ya te hemos dado la palmadita en la espalda, sí, lo hemos hecho muy mal, pero aquí, tipo lo que está sucediendo en Europa del Este, no se piden responsabilidades a nadie, ¿no? Y Argentina lo está haciendo. No se han pedido responsabilidades en Chile, no se han pedido responsabilidades en Uruguay, pero sí en Argentina. Y eso lo valora la población y mucho. Si además el enfrentamiento de Argentina con el Fondo Monetario Internacional es tan fuerte como el que se está produciendo, que gracias a Venezuela ha pagado a tocateja la deuda del Fondo Monetario Internacional y tiene una política económica ajena e independiente de los designios tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, se puede equiparar a Argentina como un gobierno de izquierda, de esa izquierda incorrecta que yo denomino. Petras habla de la izquierda pragmática, refiriéndose al caso de Venezuela. Pero es que hay que entender Venezuela, y supongo que Petras no es tonto y tiene que conocer perfectamente Venezuela. Pero Petras es economista y, por tanto, lo ve desde otro punto de vista a los que no somos economistas puros, ¿no? Tiene razón en lo que dice de la reforma agraria. La reforma agraria en Venezuela empezó siendo una ley que no se aplicó hasta el golpe de Estado del 2002-2003. Y se aplica por la presión campesina. Los campesinos empiezan a ocupar latifundios y era una forma de desmontar el golpe de Estado. Es decir, golpeas a la oligarquía por la retaguardia, donde no se lo esperaban. Se esperaban manifestaciones en las ciudades o se esperaban manifestaciones, resistencia en las ciudades, pero no en el campo. El campo siempre ha sido sumiso. Los campesinos son individualistas. Buscan su parcelita de tierra. Si el campo se organiza, estamos ante un fenómeno como el del MST de Brasil. Eso es lo que pasó en Venezuela. Y esa es una de las razones por las que se derrota el golpe contra Chávez en Venezuela. Se golpea a la oligarquía por la retaguardia, ocupando tierras. Eso obliga a Chávez a iniciar una tímida reforma agraria, y yo no sé si la cifra que dice Petras es cierta o no, si es verdad que es en poca proporción. Petras dice el 1%, yo creo que puede estar alrededor del 10%. Pero sigue siendo muy poco, hay grandes latifundios. Yo he conocido un latifundio, por ejemplo, que tenía más extensión que Navarra. Imaginaos la provincia de Navarra, que es una de las provincias más extensas de todo el Estado. Pues hay latifundios mayores a la provincia de Navarra. Entonces, ¿eso cómo se come? Es difícil de comer. Ahora bien, ¿con qué fuerzas cuenta Chávez para entrar a saco o impulsar de forma decidida todos los procesos de reforma que necesita Venezuela? Por ejemplo, la ley de tierras. No cuenta con fuerzas. Para eso es necesario el Partido Socialista Unido. Sin eso, no se consigue avanzar, o mejor dicho, consolidar los avances que se están dando.
Has hablado del Fondo Monetario Internacional, Venezuela ha pagado la deuda y también del Banco Mundial y se ha salido de los dos organismos internacionales. Y además está organizando el ALBA. ¿Empieza a ser peligroso, Chávez?
Es peligroso desde hace mucho tiempo. De hecho, ha pasado desapercibido la declaración de Margarita, que fue en el mes de marzo. Margarita es una isla del Caribe, venezolana, no sé si ves, creo que es Venezuela, sí. Bueno, pues ahí se constituye la Unión Nacional del Sur, con un primer avance, que es la integración energética. Y esa integración energética está sustentada en dos grandes pilares. Por una parte, las reservas energéticas de países como Venezuela, petróleo y gas, y Bolivia, especialmente el tema del gas boliviano. Entre los dos países, Bolivia y Venezuela, controlarían prácticamente el 70% del gas a nivel mundial. Y la segunda es la creación del Banco del Sur. Para mí tiene más importancia crear el Banco del Sur que no el ALBA. Porque el Banco del Sur sí es una entidad que directamente va a competir con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. No estamos hablando de planes de ajuste estructural como los que impone el Fondo Monetario. Estamos hablando de planes de ayuda y de desarrollo a los pueblos, que es lo que propugna el Banco del Sur. Y curiosamente, mientras que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han estado calladitos respecto a esta apuesta de creación del Banco del Sur, quien más críticas ha puesto, ha expresado, ha sido Brasil. Entonces, Chávez es un peligro a nivel mundial y un ejemplo a nivel mundial. Retomando el tema árabe, el 30 de marzo se celebró en el Cairo un encuentro antiimperialista en el que los delegados venezolanos arrasaron, literalmente. Recibieron más expresiones de solidaridad y de apoyo que los cubanos. Y ya es decir, porque los cubanos siempre que van arrasan en este sentido. Pues en la conferencia del Cairo, Venezuela fue el país estrella. Hay muchas esperanzas depositadas en la consolidación del proceso venezolano a nivel mundial. Tan es así que Venezuela ha sido admitida como país observador en la Organización para la Unidad Africana. ¿Qué hace un país latinoamericano admitido como observador en la Organización de la Unidad Africana? Esperanza y dinero. Claro, si esto se consolida, Venezuela va a ser un país riquísimo, con mucho dinero iba a decir ofrecer, pero bueno, pero sí, ¿por qué no? Para ofrecer a determinados países el desarrollo de esos países, ¿no? En concreto, por ejemplo, es una cosa desconocida, Venezuela, el dinero de Venezuela está impidiendo la desertificación del río Níger, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, Venezuela sí es un peligro y un ejemplo. Un peligro para el imperialismo y un ejemplo para los pueblos del mundo.
Yo imagino en las oficinas, ¿no?, siniestras de las centrales de inteligencia, ¿verdad? ¿Es demasiado imaginar pensar que pueden ir a por él o que se estén reorganizando la oposición venezolana actual, llena de latifundistas, de banqueros, de grandes inversores en multinacionales, apoyada por el Partido Popular, cuando el intento de hace 3 años de derrocar a Hugo Chávez, creo que fue 3 años, o la potencia, la fuerza de la movilización popular en Venezuela, fundamentalmente liderada por Hugo Chávez y su partido, van a hacer posible la revolución?
Pues las propuestas de magnicidio yo creo que están siempre encima de la mesa, no solo contra Chávez, sino contra cualquier gobernante que se les vaya de las manos. En estos momentos yo no lo veo factible. Y no lo veo factible porque el pueblo venezolano en su inmensa mayoría está aglutinada y organizada alrededor de lo que representa Chávez. Hay una frase que se dice en Venezuela, que dice, entre Chávez y el pueblo no hay más que mierda. Literalmente. De ahí la importancia que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por lo que decía antes, eliminar la corrupción, eliminar la burocracia, eliminar el clientelismo, etcétera, 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 de los viejos cuadros, ¿no? A nadie le puedes tocar a Chávez en Venezuela. Y por debajo de Chávez, todo es tocable, todo es modificable y todo es cambiable. De ahí los referéndums revocatorios, la propuesta de creación del Partido Socialista Unificado de Venezuela, donde no va a haber cuadros provenientes de los viejos partidos, sino que van a ser cuadros nuevos. Se está creando una nueva forma de hacer política y se está empezando a definir ese socialismo del siglo XXI del que tanto se habla en Venezuela en concreto, ¿no?
¿Y no es un riesgo que se acabe en un mayor personalismo de Chávez? O a lo mejor es lo que vemos desde el mundo capitalista, ¿no? A lo mejor es la imagen que nos quieren vender, de que es él el que maneja todo y que no hay realmente una participación popular ciudadana detrás, que tú ahora mismo estás desmintiendo, ¿no?
Claro, pero porque no interesa. La imagen más estereotipada que puedes ofrecer y la más criticable es la del Chávez dictador, la del Chávez padrecito, es la del omnipresente. Y no es así. Hay un pueblo organizado detrás. Un pueblo que todavía no tiene las estructuras necesarias para consolidar esa organización. Los partidos son unos partidos, como he dicho antes, bueno, para echarse a temblar, ¿no? Pero en cuanto el Partido Socialista Unido coja cuerpo, ese pueblo va a estar organizado. Se están celebrando seminarios de formación política, ideológica, social. Venezuela es un hervidero. Hoy por hoy sería como la meca de todos los progres. Si los progres se despojan de los prejuicios que tenemos, sobre todo los progres europeos, nos despojamos de los prejuicios eurocentristas que tenemos, ¿no? Y vamos allí más a aprender que en otra cosa. Pero la experiencia venezolana es muy interesante.
Porque, y terminamos, Alberto, para no desgastar más a Alberto, que tiene muchas cosas que decir, y para dar paso también, hoy tenemos a un asesor del propio Evo Morales, que desde Bolivia está esperando, y te invitamos a que permanezcas con nosotros para charlar, si quieres, también con él. Porque a la izquierda de Hugo Chávez, Alberto, los consejos comunales quizás, o digamos él y el partido, ¿no? Ese, digamos, ocupa todo el espectro posible de una izquierda autoorganizada, autodeterminada, un pueblo que, bueno, pues que cooperativa y comunitariamente decide cuál va a ser su futuro, que algunos pensamos que esa es la revolución pendiente, ¿no?
A la izquierda de Hugo Chávez hay mucha gente, pero yo creo que Hugo Chávez es, como siempre se ha dicho de Cuba o de Fidel Castro, es su propia oposición. Oposición articulada, hay, pues por ejemplo, el Movimiento 13 de Abril, es una organización que impulsó antes, que lo propugnara Chávez, los consejos comunales, que impulsar, por ejemplo, la autosoberanía alimentaria. Y eso es un concepto muy importante. Es decir, Venezuela, un país enorme. Venezuela, para que las oyentes se sitúen, es España, Portugal y casi media Francia juntos. Y ahí viven 24 millones de habitantes. Tienen terreno para aburrir. Y, sin embargo, importan el 80% de lo que consumen, de los alimentos que consumen. ¿Cómo no va a ser ese país autosuficiente? Porque no ha habido una política que fomente la autosuficiencia alimentaria. ¿Por qué? Por los terratenientes. El control de la tierra, la propiedad de la tierra. Como todo eso se lo está dando vueltas, se está en esa línea. Pero ya había organizaciones que lo venían propugnando. Cuando Chávez lo ha asumido como suyo, evidentemente el salto es espectacular. Es decir, yo creo que ahora sí es verdad que Chávez es la propia oposición en Venezuela. Es la figura que está impulsando los cambios. Y hay organizaciones, como digo, por ejemplo, el Movimiento 13 de Abril, ¿no?
Tenemos un acto público que luego recordaremos al final para este lunes en Leganés, donde para hablar de la revolución venezolana en lucha por el socialismo intervendrá Leonardo Badel, no sé si
no
lo conoces. Bueno, es un promotor del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigente nacional del Frente Francisco Miranda y miembro de la corriente marxista revolucionaria. Lo decimos porque si alguien quiere continuar informándose de cuál es la situación en Venezuela, pues luego indicamos dónde pueden acudir.
La compañera Pilar Galindo ya está aquí para asumir la sección que ella dirige de agroecología, no sin antes los minuto y medio que nos queda. Habéis puesto en marcha, algunos compañeros, una página web que tiene muy buena pinta. Un minuto y medio para hablarnos de ella.
Pues es una iniciativa que esperemos que cuaje. Ahora mismo estamos todos saturados de información a través de Internet y hay páginas web que son muy interesantes. Pero lo que nosotros nos planteábamos era que la gente pueda digerir lo que se ofrece, dar tiempo para que eso se pueda madurar. Hay páginas por ahí que son periódicos digitales, salen un día y no se le da continuidad a las cosas. Nosotros sí queremos dar continuidad a lo que ofrecemos desde un punto de vista, si se quiere, marxista, ¿no? Que es algo que se echa de menos, los análisis en profundidad en otras páginas. Esa es la pretensión del centro. Y sobre todo tener en cuenta situaciones o geográficas, por ejemplo en Asia, donde se están produciendo unas cosas muy interesantes y son muy desconocidas. Hablaba antes de Filipinas, pero es el caso de Nepal, es el caso de la propia China. ¿Qué está pasando en China? ¿Por qué los miedos de Estados Unidos al resurgimiento hegemónico de China? Los chinos consideran que en el 2027 van a poder hablar en igualdad de condiciones a Estados Unidos en todos los aspectos. Nosotros lo que queremos es dar la posibilidad de que esas situaciones se conozcan. Y creemos que en las demás páginas que hay eso estaba poco o mal abordado.
¿Y para poderse conectar a esa página web?
Pues el centro se llama Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo. Lo de las relaciones internacionales es muy importante, por ejemplo, por lo de la declaración de Margarita o la creación del ALBA. Hay que fomentar todo ese tipo de cosas, ¿no? La página es nodo50.org/vertical-CEPRID, el Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo. Empezamos el día 14 de abril, también como una fecha emblemática de por qué empezamos el 14 de abril, ya nos situamos, ¿no? Uh-huh. Somos, entre otras cosas, los españoles somos antimonárquicos. Hay otra gente que no es española y ahí no dice nada.
Vamos a repetirlo, Alberto. nodo50.org/CEPRID.
CEPRID.
Ceprita. Alberto Cruz, gracias de nuevo por estar aquí en vivo y en directo.
¿Puedo saludar?
En este candelero. Puedes saludar
claro, lo que quieras.
A quien quieras.
Pues como es una deuda, voy a saludar a las oyentes de Zaragoza, que me dieron muchos besos y muchos recuerdos para vosotros dos.
Hombre.
Ahí me dijeron que la voz de Beatriz era una voz muy sugestiva y sugerente.
Voy a tener que grabar. Pintas de relajación.
Te dije después, que nos escuchaban juntitos
Zaragoza,
todos los sábados.
Cierto.
Y después, a dos chicas de aquí de Madrid también, que son Mar y Pilar, creo que se llama Pilar, ¿no? ¿No?
Si nos das
de Candela.
De Candela.
Sí, claro. Mar Gracia, también miembro del equipo del equipo Maño.
De Zaragoza.
Del equipo
y por
de Zaragoza.
Cierto, Mar Bonita, me debes lo que me prometiste.
Bueno. Aquí nosotros no sabemos nada de ese tema, ¿eh?
Bueno.
Alberto Cruz, un placer como siempre tenerte y bueno, que esperamos verte pronto.
A vosotros.
Por aquí.